Todo Ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo.
Recibir un saludo de Xavi Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio.
Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al hipoz mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de José Villena, quien os habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco de Casa. Paco, ¿qué tal?
Hola, buenas, Pepe.
Y, como no, a nuestro psicólogo de cabecera, don José Luis Pardo. ¿Qué tal, José?
Hola, buenas tardes, aquí estamos.
Vamos a empezar el programa de hoy dando información de lo que ha acontecido estos últimos días en el pelotón internacional. ¿Qué información es esa?
Bueno, pues Pepe, empezaremos hablando de todo un clásico que todos pensábamos que tendría ya 50 años, que es Óscar Sevilla. Llevamos oyendo hablar de él.
Por el amor de Dios, respétalo, que es de mi tierra.
Hombre, ¿ah, sí?
Lo que pasa que empezó muy precoz el muchacho.
Sí, con 22 años debutó de profesional ya.
Pues claro, y además ya se hizo notar en nada más debutar en el mundo profesional. Pero no digas que tiene 50 años.
No, tiene muchos menos, 36.
Imagínate qué sería de nosotros. Si ya tiene 50 años, ¿dónde estamos nosotros ya?
Lo que pasa es que fue un tío que empezó que parecía que iba a ser una estrella muy grande. Y luego se quedó un poco apagado. Tuvo unos golpes del revés de primeras. En vez de irle por el lado bien, le fue por el lado mal. Que le ganaron en la última etapa, que le quitaron una vuelta, ¿qué tal? Y eso yo creo que te hace mella mentalmente.
En esta vida, Óscar Sevilla, muy, muy, muy buen ciclista. Pero además de buen ciclista, pues la suerte te tiene que acompañar. Y entiendo que en momentos puntuales la suerte le fue esquiva. Pudo tener una vuelta ciclista España en el bolsillo en un momento dado y por circunstancias, bueno, no vamos a entrar a detallar, pues no la ganó. Y yo creo que a raíz de ahí le fueron ya las cosas un poco...
Yo creo que ese tipo de cosas son las que dan la vuelta a la tostada, sí. ¿O no? ¿Verdad, José Luis?
Sí, efectivamente, cuando tienes unas expectativas, tienes unas ilusiones depositadas en un resultado, te esfuerzas, trabajas, y luego por un hecho fortuito o por un descuido o por una negligencia o una mala decisión arbitral, por cualquier circunstancia, nos arrebata, nos tiran por tierra todo ese trabajo, que hay que recordar que es mucho esfuerzo el que hace falta, mucho sacrificio para poder alcanzar pequeños resultados, pues indudablemente hay deportistas que no consiguen levantar cabeza. Sí, efectivamente.
Eso ahí es lo que diferencia a los superclases que...
Claro.
Pisan lo que sea mentalmente y vuelven a, bueno, a estar ahí.
En otro deporte yo creo que el ejemplo lo tenemos muy claro y todos lo entendemos, es la mentalidad tan fuerte que tiene Nadal. Rafa Nadal, aparte de ser un tenista excepcional, de los mejores que la historia hasta nuestras fechas ha dado, pues yo creo que tiene una capacidad de superar los momentos críticos. Que ojalá cualquier deportista pudiera estar a un nivel 10 veces menos que él, porque venceríamos muchos de esos retos que nos ponemos y consideramos ya de partida casi imposible. ¿El tema qué es? El tema es que muchas veces, pues eso, como bien dices, te tiene que acompañar la condición física, es básica para un deportista. Psicológicamente tienes que tener la cabeza, como yo digo, muy bien amueblada para afrontar esos otros retos psicológicos que si el deportista, por muy bueno que sea, hay muchos deportistas que tienen bueno, una capacidad física tremenda, pero que luego la capacidad psicológica no le acompaña. Y entonces acaban no triunfando.
Yo no sé si será mejor tener la cabeza bien amueblada o mal, Pepe. Luego nos tendrá que sacar de esa duda
también,
José
también.
Luis.
Es un debate.
Porque, para ser un supercampeón.
Seguramente para ser un supercampeón, como bien dices, eso es un debate que tenemos.
Habría que estudiarlo.
Psicólogo y sí.
Bueno, yo quería contaros de Óscar Sevilla porque está compitiendo en la Vuelta a Colombia y está ahí luchando por la victoria entre los primeros puestos. Como mucha gente sabrá, Óscar se fue de España a vivir allí a Colombia, se casó con una colombiana y entonces ya ahora hace su vida allí y es en aquellas vueltas en las que participa. Aquí no lo vemos mucho por estos lugares.
No, la verdad es que allá hace unos años que tomó la decisión de abandonar el ciclismo europeo. Los primeros años de irse a Colombia, aún venía alguna vueltecita por Europa, pero muy poco, y al final cogió la determinación de no competir en Europa y está siempre compitiendo en el continente americano. Sí. Y le va extraordinariamente bien, y por conocidos más o menos, pues la información que me llega a mí es que la vida le ha sonreído allí en Colombia hasta el día de hoy. Le ha sonreído y no le va nada mal. Es una persona muy valorada en el mundo del deporte. Aquí en España se divorció con la esposa española que tenía. Se volvió a casar en Colombia y creo recordar que tiene dos hijas con este nuevo matrimonio. Y donde, como digo, la información que me llega es una persona feliz. Y está rindiendo al máximo en el mundo de la bicicleta, por supuesto.
Además, Colombia está de moda. Fíjate que Óscar Sevilla está allí y tenemos también a Rigoberto Urán, otro colombiano que está recordándonos los viejos tiempos de Lucho Herrera y que muchos dicen que puede ganar una grande. Que eso no sé desde cuándo es el último colombiano. A lo mejor Lucho Herrera.
Seguramente.
Cuando ganó la Vuelta a España, puede ser. No recuerdo exactamente, pero podría ser.
Yo creo que ahora tiene una generación los colombianos que han venido a Europa muy, muy, muy buena, muy buena. No creo que sea solamente él el que pueda tener esa opción. Yo creo que compatriotas suyos pueden estar peleando por alguna, hombre, un Giro. Todavía le falta a lo mejor un Tour, todavía le falta algún año que otro. Pero una Vuelta Ciclista a España... E incluso un Giro que se le puede adaptar poquito mejor, siempre dependiendo de los diseños de las etapas que hacen cada una de las distintas ediciones, se le pueden ir adaptando perfectamente a ellos. Y yo creo que ellos apuestan por una de estas dos grandes en principio. Como siempre, el Tour es el objetivo que tenemos todos.
Ay, parece que esto, la tecnología moderna llega a todos los lados, Pepe.
Esto, como decimos, es en vivo y en directo, y así lo están escuchando ustedes. Lo lamento, pero el móvil de vez en cuando funciona también.
Bueno, quería también, ahora podemos continuar con el maillot del Tour de Francia que se ha presentado. Todos lo hemos visto con un tío muy mediático como es Perico Delgado, que al final no es lo mismo que presente el maillot un modelo de turno, que será muy espectacular, pero que esté Perico Delgado ahí poniéndose el maillot y andando con una bicicleta por el sitio donde lo presentan, le da mucha más publicidad que cualquier otra cosa. Yo he visto el nuevo diseño y la verdad, habría que poner las típicas comparaciones en dos pantallas y encuentre las diferencias, que al final dices... Mucho no quieren innovar. Siempre han sido muy clásicos en el Tour. La verdad es que son los últimos en innovar para cualquier cosa. Pero bueno, se supone que es un poco reflectante, porque como este año el Tour termina de noche, bueno, para que se vea bien.
Bueno, es que eso, si la fotografía no te lo hacen con escasa luz, esas variaciones no se ven. Entonces, claro, se ha hecho la fotografía con perfecta luz solar, entonces no se termina de apreciar. De todas maneras... Perico yo creo que siempre está ahí para ofrecerse y acompañar, y todo lo que sea arropar al mundo de la bicicleta siempre se puede contar con él, y es su vida, y por qué no.
Claro, sí, que sí, la verdad es que se ha sabido adaptar muy bien su vida al entorno del ciclismo, cosa que casi nadie ha hecho de los ex ciclistas profesionales, pero él lo ha buscado muy bien. Tenemos también a todos, ¿os acordáis de quién es Pierre Roland, que le ganó en el Alpe d'Huez a Alberto Contador, aquel Tour que Contador no andaba fino, y Samuel Sánchez acercó a Pierre Roland hasta que al final les ganó la etapa? Pues ahora resulta que es sospechoso de dopaje.
No fastidies, otro más.
Y este es un tío más joven, además.
A mí lo que me está llamando la atención es una cosa. Desde que tanto se está hablando de que el deporte en general y el ciclismo en particular español se ha abusado de ayudas externas, no le quiero llamar de otra manera, resulta que todos los positivos, afortunadamente para el deporte español y para el ciclismo en particular, como digo, no es ninguno de nuestra nacionalidad.
Eso quería decirte yo también, que a mí me gustaría, todo el mundo que siempre está diciendo no, que los franceses, que tal, no sé qué, Pierre Roland es francés y el positivo lo han dicho en L'Equipe. No se mojan con nadie. Esto no es un ataque contra nadie, como se dice muchas veces. No, es que los franceses nos tienen manía. No, oye, pues ellos van contando pues lo que van viendo. Ahora es Pierre Roland, como otra vez es otro.
Bueno, vamos a ver. Si tuviese un gallito ahora mismo los franceses para pelear por el Tour... Vamos a ver, yo no termino de ser tan... yo soy incrédulo.
No me seas incrédulo, Pepe. Te recuerdo que hay un artículo por ahí sobre los vatios francés, ya, escrito en L'Equipe, del que hablaremos en un par de semanas.
Ya hablaremos,
y
exacto.
En el que se fijan muy muy atentamente en Jalabert y Fignon como dopados.
Pero vamos a ver, pero es que son los franceses. Pero esos son los datos que esa prensa saca. Pero hay que decir una cosa... Ya nos adelantamos al tema de las dos próximas semanas. Pero ahí a quien le meten el dedo es a un español. El que le meten el dedo en el ojo es a un español. Bueno, como aquel que dice, yo prefiero quedarme tuerto, pero tú te vas a quedar ciego, ¿no? Pues aquí, pero te digo que yo, y más de los franceses, pues qué quieras que te diga, cuando disparan... Yo creo que es como las escopetas de feria, que nunca disparan sabiendo que lo van a dar al blanco. Se les va siempre un poquito, ¿eh? Ya salen de fábrica viciadas.
No sé, teníamos que quitarnos muchos pájaros en la cabeza aquí en España, me parece, Pepe.
Bueno, no lo sé. Te digo una cosa, si yo soy partidario de todo eso, ahora que me lo demuestren con hechos. Que me lo demuestren con hechos. Cuando tengan ellos ahí en cualquier especialidad deportiva, tengan lo mejorcito del mundo, como prácticamente...
Richard Virenque. ¿A quién hemos echado aquí en España abajo como ellos echaron a Richard Virenque?
No, no. Pero Richard Vireck, ¿cuántos Tours has ganado?
Cuando era el líder, había ganado 5 veces la montaña, sí, estaba sí. De líder.
Respóndeme a lo que yo te pregunto. ¿Cuántos Tours ha ganado Richard Vireck?
¿A cuántos españoles hemos hundido abajo nosotros? Esa es otra pregunta también que tendríamos que hacernos, ¿eh? A ver quién se fija más en los suyos y los protege más.
Pero si yo no te digo que los españoles protegemos o dejamos de proteger a los nuestros, yo no estoy hablando de esos temas. Lo que te estoy hablando es que las grandes figuras, ¿tú conoces alguna gran figura del deporte francés amenazada por un tema de doping? Yo no la conozco. A Richard Vierenque, bueno, sí, es que ha ganado 5 veces el premio a la montaña en el Tour. Bueno, son clasificaciones secundarias.
Hombre, pero él ha sido la gran figura francesa durante muchos años, ¿eh?
Eso vale, claro, pero tú me lo estás diciendo. Es que la gran figura francesa, claro, pero es como si jugara en segunda división. A todo aquel que no opte a ganar el Tour de Francia, no tiene ningún problema. Le van a cortar la cabeza, pero ¿y qué más da? Que estuviera Richard Vierenque que no estuviera. Si no opta a ganar el Tour. Tú sabes que, bueno, son clasificaciones secundarias. Bueno, vamos a ver, cuando ellos tengan en un futuro alguno que esté en el número uno de una especialidad deportiva, a ver si, bueno, esperemos que no llegue al número uno por coger atajos y que realmente, si los cogiese... No sé si
ya que hablamos de franceses...
Les quitaría y diría que este ídolo tire pie de barro, no lo sé, ¿eh?
Tenemos otro francés también que seguro que te cae muy bien, que es Thomas Voeckler.
Hombre, solamente con las muecas que pone, se le falta la nariz roja esa en la nariz cuando va en bicicleta, para terminar de reírnos.
Hay que reconocer que es difícil que te caiga bien Thomas Voeckler en general, porque es que estás
viendo... ¿A qué aficionado le cae bien?
Y es muy difícil que te caiga bien este tío, pero hay que reconocer... Que, joder, por lo menos el tío está siempre atacando, siempre está ahí dando guerra y tal, pero es que es tan exagerado y pone tantas caras y tantas historias que dices, bueno, este hombre no sé qué está haciendo exactamente. Es una cosa muy, es un tío muy extraño, ¿verdad?
Yo
¿no?
creo que quiere llamar la atención de alguna manera y bueno, nadie le va a quitar el mérito deportivo que tiene, pero entre el mérito deportivo que tiene, más como llama la atención, vamos a ver, yo no sé qué tanto por ciento de ficha anual va en relación a qué. Que eso es lo que habría que mirar también.
Bueno, pues Thomas Voeckler ganó la general en la Ruta del Sur.
Bien,
el francés del Europcar. Y luego, para finalizar, tenemos que la Vuelta a Suiza se la llevó Rui Costa, que se impuso en la crono final.
Bien.
Y esto, de momento, pues son todas las noticias de hoy. Pepe, nos dejaremos alguna para otras semanas y ya hablaremos de ese artículo.
Ese artículo tú lo has anunciado y... Cola debe de traer. Se publicó en un diario francés, como digo. No quiero adelantar nada más.
Ahí.
Porque, y que nuestros oyentes, bueno, piensen lo que quieran, pero nada bueno siempre para el deporte español. Anticipamos. Entonces, ¿ninguna noticia más?
Nada más.
Don Francisco, pues como decimos siempre, iba a decir la semana que viene, no, la semana que viene no estamos con todos ustedes porque temas profesionales no lo impiden y estaremos en la siguiente. Por supuesto, seremos fieles a este compromiso para, entre otros temas, tocar este del artículo del L'Equipe. Prensa donde estos franceses quieren amargarnos el Tour antes de empezar. Y os advierto, no lo van a conseguir, somos españoles.
Hola, buenas tardes, soy Vicente de la Peña de Rodadores y os animo sobre todo a que tengáis cuidado en la carretera y si alguien que no sea ciclista nos está escuchando, que también lo tenga con nosotros, que bien hace falta algo de respeto entre los dos. Bueno, saludos.
El próximo sábado, la gran cita. La gran cita para el mundo cicloturista, que es la Quebrantahuesos. José Luis, Ya has estado unos cuantos programas con nosotros, intentando amueblar la mente de todos estos oyentes y la nuestra propia para los que vayan a afrontar este reto de la quebranta huesos, en esos momentos de debilidad poder triunfar también. Pero antes de la gran cita, José Luis, para terminar de darnos ese barniz psicológico que necesitamos todos, algunos más que otros, desde luego, pero vamos, para no terminar de hundirnos en los momentos duros, ¿qué últimos consejos nos puedes dar?
Sí, pues como estáis comentando, durante la semana he recibido algunos mensajes. Las redes sociales, la verdad es que funcionan. Mensajitos privados, consultándome, preguntándome cositas, porque parece ser que son muchas las dudas, las incógnitas, las inquietudes que tienen los ciclistas, ¿no? Que cuando van a afrontar pues una quebrantahuesos. Y hablando del Tour, realmente me ha venido el paralelismo entre la quebrantahuesos y el Tour de Francia. Estamos hablando de dos eventos con una gran tradición, con una gran imagen, con carácter propio. Y para aquellas personas que se acercan por primera vez o no son muy, muy expertas en el tema, pues les puede acongojar un poquito. O sea, se pueden dejar impresionar por todo ese aparato mediático, toda esa fama, y eso muchas veces va en contra del ciclista, porque verse abrumado por todo esa organización, pues hace que nuestra confianza merme un poquito, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, como comentamos hace dos programas, a la hora de preparar una gran prueba, como puede ser la quebrantahuesos, estuvimos comentando que lo ideal es planificar, ¿no? Un antes, un durante y un después.
Eso, la técnica de los tres pasos que nos contaste.
Exacto. Son muy básicos, pero es que nos sirven para empezar a amueblar la cabeza, como estabais comentando. Dices, bueno, vamos a ver, ¿cómo empiezo? Pues evidentemente hay que empezar por el principio. Venga, vamos a empezar a preparar. Lo comentamos. Está la página web con muchísima información. En este sentido, hay que felicitar a los organizadores de la prueba, porque dan muchísima información, mapas, altimetrías, tiempos, incluso han llegado a estimar la velocidad media que están esperando que tenga el ganador, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en la de este año sí. Prevén que un tiempo previsto de 5 horas 46 el primer clasificado.
¿Y en qué se basan para esas previsiones? ¿En quién participa o qué?
Sí, en ediciones anteriores, etcétera, velocidad media, también es difícil de estimar una velocidad media porque también influye la climatología, pero claro, la climatología se escapa a nuestro control. Hemos visto que esta semana parece que empiezan a bajar las temperaturas. ¿Cómo afectará al desarrollo de la prueba? Pues veremos a ver cómo va. Pero no es lo mismo que haga un calor sofocante a que haga frío o incluso que nieve. Porque claro, estamos hablando de mucha altura. Los Pirineos tienen su sello personal, entonces el tiempo te puede cambiar de un momento a otro.
¿Cuánto es el récord de la? ¿Tú lo sabes, José Luis?
Pues la verdad no me he informado hasta ese. Pero
suelen
hasta
andar por ahí 5:40 y pico los que suelen quedar primero.
Cinco y pico, más o menos. Por ejemplo, el año pasado el primer hombre hizo 5:44:36. La primera chica lo hizo en 6:28. Ojo, 45 minutos más o menos. Sí, que sí. No está nada mal.
Ya. En absoluto. ¿Y la chica es una profesional la que hace esos tiempos?
Pues no me he informado, pero parece ser que se toma muy en serio la quebrantahuesos. No sé hasta qué punto es profesional, pero perfectamente podría serlo. O sea, que de todas maneras, hoy día muchísimos aficionados llevan vida profesional con sus entrenamientos, sus planificaciones, su nutrición, su descanso, sus turnos, la familia le acompaña. O sea que realmente hoy día un aficionado, no estamos hablando de vivir del deporte, pero sí que vamos, disfrutarlo al máximo perfectamente.
Yo, para ponerte lo más difícil todavía, José Luis, ¿cuántos tíos quedaron por delante de esa chica?
Uf,
madre mía. Eso ya te lo pongo difícil, ¿eh?
Sí, ahí tendría que echar mano de las estadísticas y no, a tanto no me ha llegado. Pero en 45 minutos puede entrar bastante gente, realmente, porque hay chicos muy preparados.
300, por decir algo igual.
Sí, 300, 400. Habría que consultarlo realmente, sí. ¿No? Fijaros que el tema de la posición, de entrar en una posición concreta, que sería algo también a tener en cuenta a la hora de planificar la quebranta hueso o cualquier marcha, ¿no? Hay que tener en cuenta que los puestos dependen de los rivales. Si vamos a la quebranta huesos y este año aparece la plantilla de un equipo profesional, pues ya sabemos que ahí poco vamos a rascar. Pero claro, si todos los gallos se van a otra prueba o cogen gripe, pues tenemos más opciones. Claro, nuestro tiempo va a ser el que es, para eso hemos entrenado. Pero el puesto siempre estará en función de los participantes.
Bueno, aquí quería yo apuntar un tema, y es que yo este fin de semana he coincidido con Fernando Escartín. Fernando Escartín es el presidente de la Peña del Weis, que es la organizadora, junto con una empresa privada, de la Quebrantahuesos. Y justamente pues le he sacado el tema de las clasificaciones, historias y demás. Y todo esto subiendo al puerto de Alcublas con él y hablando. Fíjate qué mérito tengo.
Madre mía.
Pues me comentaba que no sé si es este año la primera vez, no lo sé si el año pasado ya lo hicieron, donde la Guardia Civil no les permite sacar listado por orden de llegada. Ni van a dar premios al primero, segundo y tercero, sino que lo único que van a dar son diplomas de oro, diploma de plata y diploma de bronce. Y te van a certificar, por supuesto, tu tiempo personal que has hecho. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que realmente esto no sea una carrera encubierta como lo ha sido todas las ediciones y que cada uno vaya a competir contra sí mismo. Entonces, que tú un año hayas quedado el 433 y que este año quieras quedar entre los 400 primeros, pues como bien dices, pues eso dependerá muy mucho de tu preparación y, por supuesto, del resto de... Y ahí sí que cuando entras en una carrera, no contigo mismo, sino contra los demás.
Efectivamente.
Mientras que otra cosa distinta es que tú mismo vayas intentando superar tu marca, si puedes, pero contigo mismo. Y si otro compañero, en este caso sería compañero y no adversario, entonces te puede ayudar. Y no va a ir en contra tuya porque te va a quitar un puesto en la general. Bueno, estuvimos hablando un poquito de todos estos temas y esto para que nuestros oyentes, si no lo sabían, pues bueno, que tengan esta noticia, entiendo que fresca.
Bueno, para que José Luis nos empiece a hablar ya de la parte psicológica, que habrá alguno impaciente por ahí, yo solo añadir que entraron 555 personas delante de esta chica.
Madre mía.
Casi nada, ¿eh? Por debajo de 6'28". Y nada, cuéntanos a ver ahora, la fase 1 era familiarizarse, sí, con el recorrido.
Efectivamente.
Luego tenemos la fase 2, que es durante la carrera. Uh-huh. Cuéntanos.
Vale, pues una vez ya tenemos planificada lo que es el itinerario, la carrera, el lugar, la climatología, para eso están foros, la veteranía es un grado, la gente que ya repite por enésima vez ya pues lo lleva de una manera más asumida, todo. Bueno, pues consultar a estas personas siempre nos viene bien porque nos permite preparar, anticipar, ¿de acuerdo? Dices, bueno, pues, ¿por dónde continuamos? Bien, muchas veces nos surgen imprevistos durante un recorrido, desde el típico pinchazo hasta caídas. Bien, como es una marcha organizada, indudablemente todos estos detalles están, digamos, contemplados, ¿no? Los más genéricos. No obstante, no sería la primera vez que pecamos de imprudentes. No llevamos bombín, hinchador, no llevamos parches, no llevamos cámara de repuesto, no llevamos líquido para hidratarnos, comida, barritas, dátiles. Entonces, realmente a la hora de planificar lo que puede pasar, bueno, pues debemos de tener en cuenta qué imprevistos nos pueden surgir. ¿Qué temperatura va a hacer? ¿Va a hacer frío? ¿Va a hacer calor? ¿Me llevo manguitos? ¿Me llevo cortavientos? ¿Comida? Alimentación.
Eso, por ejemplo, si tú sales del hotel, que te queda 3 kilómetros, y cuando llevas 1 kilómetro con la bici te das cuenta de que te has dejado las barritas, vuelve, ¿verdad?
Uf, bueno.
O sigue y espera el primer avituallamiento.
Depende de, digamos, de lo histérico que, o de la histérica que sea el deportista, ¿no? Si eres muy, muy cuadriculado, salir sin tus barritas te puede suponer un trauma. Es decir, ostras, voy sin barritas, ahora sí que me da el pajarón. Claro, no llevo barritas, me da el pajarón.
Y te da, ¿no?
Sí.
Por cuestión mental.
Lo que es la pájara es algo más físico, pero, ojo, también tiene un componente psicológico. De hecho, yo he coincidido con personas que durante un recorrido se han venido abajo, incluso han empezado a experimentar pues temblores, escalofríos, y realmente, bueno, ¿bajón de qué? ¿De glucosa? ¿De energía? ¿No? Pero si han comido bien. Entonces, es más mental decir, ya, empiezan a interpretar ciertas señales que nos manda el cuerpo, de cansancio, de agotamiento, de pues un golpe de frío. A veces pasamos por carretera como bolsas de temperatura diferente, y dices, ostras, ¿aquí qué pasa? Entonces, sí que es verdad que podemos empezar a asustarnos por adelantado. Es decir, ya tengo la pájara. No, no la tienes.
O sea, el cerebro puede mandarte señales a la musculatura que, digamos, la engañen y se piense que está muy cansada realmente.
Efectivamente. De hecho, en las pruebas de larga distancia está comprobadísimo de que lo primero que falla es la cabeza, no las piernas. Todos tenemos como un criterio de velocidad. Vale, yo tengo una preparación, puedo hacer este recorrido en tanto tiempo, yo tengo una fuerza, yo esta subida la puedo de tanto porcentaje, la puedo subir a tanta velocidad. Entonces, cuando estos criterios caen por tierra, ya por cansancio, etcétera, pues empezamos a dudar. A ver, las piernas pueden subir cualquier rampa, aunque sea andando, como nos decía Chema Arguedas la semana pasada. Se puede subir andando. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que queremos subirlo conforme lo hemos pensado. Entonces, la subida ideal, la marcha ideal que tenemos en la cabeza con la que tenemos ahora mismo, pues ahí hay un desfase y eso nos hace pues darnos cuenta de que no podemos. Claro, no puedo, no puedo, no puedo, y efectivamente no puedes.
Pero lo primero que te llega a la cabeza es la duda. Es lo que primero tú tienes que darte cuenta. Estoy dudando, fuera, hay que quitar esto de la cabeza.
Efectivamente. Existe un fenómeno que se llama sufrimiento competitivo. Bien, este término viene de lo que son los enfermos terminales, se ha investigado bastante y se ha comprobado que en un deportista, pues por ejemplo la quebrantahuesos, cuando sale con un objetivo concreto que puede ser claro o implícito, ¿no? Es decir, bueno, pues voy a darlo todo, claro. En el momento empezamos a notar, por causa del esfuerzo, dolores, etcétera, ciertas señales, los rivales nos ganan, no tenemos esas sensaciones de frescura, de agilidad, empezamos a dudar, uy, 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 que esto pinta mal, uy, 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 que hoy no es mi día, y si hoy realmente, que es el día clave, no tengo mi gran día, y si las piernas no me acompañan, empezamos a darle vuelta a ciertas ideas negativas, que esto en psicología se llama autodiálogo, o sea, conversar con uno mismo. Una cosa son pensamientos y otra cosa son autodiálogos, ¿de acuerdo? Entonces empezamos a charlar con nosotros mismos y empezamos a interpretar señales de nuestro cuerpo. Pues ahora me duele aquí, ahora allá, pues ahora estoy fuerte, ya verás tú, tal. Y empezamos a hablarnos y a decirnos cosas y a contestarnos, y ahí es donde realmente estamos empezando a generar el sufrimiento. El sufrimiento es, no voy a poder conseguir lo que quiero.
¿Cómo cortas ese momento?
Bien, existe dentro de lo que es la psicología clínica, psicología cognitiva y tal, se ha investigado muchísimo, muchísimos años, ¿de acuerdo? Bueno, pues la psicología del deporte también se alimenta de otros campos de la psicología, evidentemente, es una psicología aplicada. Bueno, pues existe una técnica que se llama detención del pensamiento. Esta técnica es muy sencilla de aplicar. El secreto está en repetirla, repetirla, repetirla hasta que se automatice. Entonces, claro, ¿cuándo hay que repetirla? Evidentemente el día de la prueba, no. El próximo sábado de poco nos puede ayudar. Hay que hacerlo durante los entrenamientos. Claro, para preparar a la quebrantahuesos hay que apretarse. Hay que entrenar por adelantado. Hay que subir puertos, hay que llanear, hay que bajar, hay que trazar curvas, ¿de acuerdo? Uh-huh. Otra cosa, ¿qué neumáticos vamos a llevar a la quebrantahuesos? ¿Qué compuesto? ¿Los pongo nuevos, rodados? Estos son detalles de planificación que también nos dan seguridad. Bien. Entonces,
la detención del pensamiento. Cuéntanos.
Esta técnica consiste en, primero, buscar una palabra clave, como mágica. Como, por ejemplo, stop, alto. También puede ser un taco. No lo voy a decir en antena, pero normalmente los tacos funcionan mejor porque tienen esa carga emocional agresiva de ¡ostras, ya! ¿Vale? Entonces, es una palabra que Lo primero es darse cuenta de que estamos pensando negativamente, pensamientos negativos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nos damos cuenta de, cuidado, que estoy empezando a generar pensamientos negativos, estoy hablando, me estoy dinamitando, alto, stop, ¿vale? Segundo paso, empezamos a trabajar con frases, digamos, que reinterpreten la situación. Es decir, a ver, en los entrenamientos lo he pasado mal, ahora lo estoy pasando mal. En los entrenamientos lo he superado, ahora lo puedo superar. ¿De acuerdo? Es un diálogo que nos sirva para reinterpretar la situación. En vez de dejarnos llevar por esa parte inconsciente de ya verás tú, ta, 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 que es todo muy automático, pues es decir, no, a ver, estoy aquí. ¿Vale? Entonces, bueno, no es la primera vez que lo paso mal. Así que, para adelante. ¿Bien? Esa es la primera frase positiva de seguir adelante, ¿de acuerdo? Segunda frase. Funciona muy bien darse autoinstrucciones. Y las autoinstrucciones consisten en, venga, coge ritmo, pulsaciones, respiración, un pedal, otro, pim, pam, pim, pam. Entonces volvemos a concentrarnos, a centrarnos en carrera, en el esfuerzo. ¿De acuerdo? Entonces son darnos instrucciones. Imaginad que vamos al lado de un compañero que lo está pasando mal. Venga, sube un piñón. Ahora aprieta, sígueme, fíjate. Entonces, le estaba dando instrucciones, pero en vez de dárselo a un compañero, nos lo damos a nosotros mismos, ¿de acuerdo? Y de vez en cuando, como tercera fase de autodiálogo, en este caso de ideas, sería lo que es la felicitación. El típico, muy bien, sigue así, venga, ya queda menos, venga, 100 metros, 50 metros, ¿de acuerdo? Entonces, este proceso, si lo vamos repitiendo donde los entrenamientos, el día de la prueba, nos va a ayudar mucho, porque lo tenemos automatizado, lo tenemos trabajado, y en el momento nuestro cerebro empieza a generar esas ideas, esos diálogos de carácter negativo, que son los que nos van a tirar por tierra la confianza, la motivación, la energía, etcétera, pues bueno, pues será mucho más fácil que nos sirva, ¿no? Que nos sea útil. Entonces, o sea,
tenemos que darle vueltas en los entrenamientos a utilizarlo siempre, claro, este sistema.
En situaciones concretas, de apuro. ¿De acuerdo? Sí. Normalmente son las subidas, que es donde peor se pasa. Uh-huh. Ojo, en las bajadas, sí y no, porque en las bajadas hace falta una gran concentración. Si empezamos a pensar en la mona de Pascua y queremos trazar curvas, pues uh-huh. Si yo estoy pensando en mí mismo, pues no estoy pendiente de la carretera, de un rimal que me cruza, del guadarrail. Entonces, a la hora de bajar, sí que es verdad que aquí habría que trabajar la concentración. El imaginar por dónde va la trazada. Aquí, si me permitís, hay una técnica, que es la visualización, ¿no? Que yo, en mi caso, aconsejo mucho con la gente que trabajo. Y es imaginar una línea blanca en la carretera o en la montaña, ¿de acuerdo? Eso sería la trazada por donde yo quiero llevar la bici. Bien, yo me la imagino y la rueda de adelante va pisando esa raya blanca. Entonces, esa es la trazada imaginaria por donde tiene que ir la bici. Yo me la imagino y simplemente me limito a llevar la bici pisando esa raya blanca, ¿de acuerdo? En montaña o en carretera. Entonces, eso nos permite estar concentrados, no en mis pensamientos, sino fuera de mí, es decir, en la carretera, en lo que puede surgir, ¿de acuerdo? Entonces, son pequeños trucos, insisto, en que nos pueden ayudar muchísimo. La primera técnica de detención del pensamiento es cuando yo detecte que estoy empezando a mí mismo a arruinarme mentalmente, decir,
Utilizar la palabra... Pero, claro. Pero una cosa, tú dices, no, normalmente los tacos son más efectivos porque te producen ahí una adrenalina o lo que sea.
Claro.
Pero, ¿y el utilizarlo sábado tras sábado en las subidas no hace que pierda efectividad?
No, porque indudablemente dependerá de cada deportista, ¿no? En ese caso, de cada ciclista. Hay personas a las que estos consejos que estamos comentando son muy sencillitos y les puede funcionar. Y habrán otras personas a las cuales no le ayudará. Claro, en este caso ya es necesario acudir a un profesional, un psicólogo deportivo, decirle, oye, mira, que yo no consigo controlar mi mente cuando estoy compitiendo, cuando estoy subiendo, o paso mal, bueno, y esta técnica no me funciona, vale, pues vamos a buscar las causas, etcétera. Ahí ya estamos hablando de trabajar qué tipo de creencias, de emociones, autocontrol emocional, ahí hay que hacer algo, hay que intervenir, un programa de intervención. Pero esta técnica, cuando la automatizamos, lo que nos permite es recuperar el control de nuestra mente, que es lo que busca la técnica. En vez de dejarla a su libre albedrío y empezar a generar diálogos negativos que nos van a perjudicar la confianza, la esperanza, ya verás tú, ¿qué haces tú aquí? Desde luego, es que otra vez, pues no puedes, no notas que no te fallan las piernas, tonto. ¿Qué narices haces? Anda, bájate y súbelo a pie. ¿No te das cuenta que todo el mundo va andando? ¡Tú también! Y estamos hablando de un momento de esfuerzo máximo, de intensidad bestial, que vamos cuesta arriba. Y si hace calor, bueno, pues todo el mundo sabe cuando hace calor lo que se sufre subiendo un puerto.
Pero, por ejemplo, esto yo entiendo que, por ejemplo, tú subes un puerto, imagínate, 20 minutos, uh-huh. y tú puedes utilizar esta técnica, te transformas, consigues el pensamiento positivo. Pero tú sí. imagínate en el portalet, que serán 3 horas muchas sí. veces para subirlo, ¿cómo de efectivo es esto con el tiempo? O sea, tú, te convences positivamente, pero es posible, digo yo, que, sí, sí. que al de poco rato otra vez te vuelva la duda, pum, pum, pum.
Sí, bueno, a ver, esa técnica tiene su, digamos, su utilidad, ¿vale? Su beneficio, pero claro, tiene un beneficio limitado. Hay que ayudarse de otras pequeñas, más que técnicas...
Esta es como la glucosa, ¿no? Para un momento puntual.
Sí, a ver, esta técnica de la detención del pensamiento nos sirve para momentos en que estamos en nosotros mismos. O sea, estamos a lo mejor rodando en solitario, ¿de acuerdo? Si vamos en grupo, cogiéndonos una rueda que más o menos sea tenga una velocidad, un ritmo bueno, pues nos puede servir de criterio. Entonces nos pegamos a rueda y nos tenemos que fijar en que no se nos vaya demasiado, ¿vale? Esto es un pequeño truquito que es concentrar la atención en algo de fuera. Voy a seguir esa rueda. Nos conectamos a masa, ¿no? Que se suele decir, venga, conéctate, chu, y vamos siguiendo la rueda, por ejemplo, ¿vale? Luego hay una técnica que se llama la segmentación. Es decir, una subida muy, 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 muy larga. Yo este fin de semana la he puesto en práctica y me funciona. A mí me funciona de maravilla. Cuando vas asfixiado, te fijas en una referencia, en un pino. Y dices, ahí a 50 metros tengo un pino. En vez de mirar la cumbre, que eso desmoraliza, te fijas en el pino de los 50 metros y ves cómo se va acercando. Tú vas sufriendo, vas subiendo, pim, pam, pim, pam. Y vas pensando, venga, ya me acerco, ya me queda poco, ya estoy el pino. Llegas al pino, vuelves a coger otra referencia. Y dices, mira, ahora en la curva, ya me voy acercando a la curva. Venga, un esfuerzo más, venga, ya estás en la curva. Llegas a la curva, otra referencia. Entonces vamos segmentando toda la subida poco a poco y la sensación de velocidad, de avance, es mayor. Claro, no lo mismo ver 100 kilómetros y subirlos poco a poco, o sea, interminable, a 50-50. Esos 100 kilómetros divididos en tramos de 50 metros, pues se hace más asequible. ¿Te vas a cansar? Evidentemente. Pero la sensación, la percepción psicológica de que avanzas, de que por lo menos te mueves, que no estás pegado al asfalto, pues te ayuda bastante, te anima. Por lo menos no caes derrotado. Y, por ejemplo, esto que estoy comentando son las preguntas que he recibido, ¿no? Es decir, oye, José Luis, durante las subidas, ¿qué es lo que más me preocupa? ¿Qué truco me aconsejas? ¿No? Pues siempre digo lo mismo. A ver, lo primero, métete en un grupito que sea que lleve tu ritmo. Pégate con ellos y vas charlando si puedes. Porque charlar también, en cierto modo, bueno, pues ayuda. Cuando se ponga todo el mundo a subir, claro, el fuelle es el que es. Bueno, pues contra los pensamientos, ten cuidado de que no te asistan pensamientos negativos. Ves fijando en el paisaje, la sensación de velocidad, por ejemplo, pulsaciones, controlar las pulsaciones. A veces mantener las pulsaciones en una franja ya es un ejercicio de control bestial y eso nos hace olvidar lo mal que lo estamos pasando. Fijaros que estamos engañando a la mente. Uh-huh. Lo que hay que hacer es que se olvide de que lo estamos pasando mal.
Pena no tengamos un interruptor para subidas, ¿eh? Desconectar cabeza.
Bueno, sí que lo hay. Y en esto os voy a sorprender, sí. Lo he puesto en práctica con éxito. Estoy hablando de hipnosis. Sí.
Intrigado me dejas.
Ah,
continúa, José Luis.
La psicología tiene muchos secretos en ese sentido. A ver, estoy hablando de una práctica de hipnosis, evidentemente clínica, científica, hecha por profesionales cualificados, colegiados, colegio de psicólogos, colegio de médicos, psicólogos deportivos, etcétera. O sea, personas que saben lo que hacen. No mucho hipnólogo, hipnoterapeuta que hay por ahí suelto, que, bueno, con todos los respetos del mundo, pues están un poco, faltando a la verdad, ¿no? Entonces, yo estoy hablando de una práctica de hipnosis clínica rigurosa. conociendo el deporte, conociendo al deportista. Y bueno, esta hipnosis viene a completar todo ese tipo de trabajo psicológico que se puede hacer con un deportista, claro, evidentemente. Bueno, pues la hipnosis permite, a través de lo que sean las sugestiones post-hipnóticas, que se llama, el que una persona sienta más ligereza de piernas, por ejemplo, sienta que el tiempo ascendiendo es más rápido, pasa más rápido el tiempo, la percepción del transcurrir del tiempo pues es más rápida, por ejemplo. Entonces, hay unos recursos mentales que, a ver, no estoy hablando de eliminar el sufrimiento, estoy hablando de bajarlo a un nivel manejable.
Pero eso ¿cómo funciona? Por ejemplo, cuando empiezan las rampas del Mar y Blanca, hay un tío allí en la cuneta y te dice la palabra mágica, hipnotizado, y luego arriba hay otro, deshipnotizado. ¿Cómo?
Pero yo practico, en este caso, lo que es la hipnosis despierta, que es el modelo de Valencia. Aquí en Valencia tenemos Antonio Capafons, que es un señor catedrático, con todo su equipo, que ha creado, digamos, un modelo de hipnosis, ¿no? En la que el deportista, en este caso, no necesita estar relajado. O sea, ahora mismo podríamos entrar en hipnosis aquí en antena, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso ya es fuera de lo que son los espectáculos de circo, ¿de acuerdo? Claro, bien entendido. Entonces, este modelo de hipnosis trabaja lo que es la autohipnosis. Es decir, al deportista se le puede instruir en autohipnosis a través de un gesto, de una palabra, y el propio deportista, cuando está en el manillar, dice, entro en... activo unos recursos mentales que todas las personas tenemos y me permite... gestionar este sufrimiento de otra manera diferente, paralela. Entonces, sí que se podría conectar y desconectar el modo hipnosis, para que nos entendamos.
José Luis, te estoy escuchando muy atentamente y yo tengo una duda, sí. No de lo que estás diciendo en absoluto, sino que yo entiendo también que esos pensamientos negativos, sí, que el cuerpo nos proporciona, yo creo que puede ser una defensa de nuestro organismo. Entonces, si modificamos a través de la psicología esa defensa de nuestro organismo, ¿es perjudicial para nosotros?
Muy buena pregunta, muy inteligente.
Gracias por lo que me toca.
Hombre, faltaría más. No, es cierto, claro, porque cuando una persona ha hecho puenting, por ejemplo, yo mismo practico puenting cuando el tiempo me lo permite. Bueno, pues por un lado tengo el impulso de supervivencia y por otro las ganas de aventura, de adrenalina. Entonces hay una lucha interna, es decir, bueno, yo estoy sujeto, me voy a lanzar, pero claro, me voy a lanzar al vacío, ¿vale? Entonces tienes que controlar ese instinto de supervivencia, ese impulso a sobrevivir, para disfrutar, ¿de acuerdo? Entonces, si modificamos ciertos pensamientos, el cuerpo sigue adelante. ¡Ojo! Si controlamos demasiado la parte psicológica, por ejemplo, lo que es la gestión del dolor, podemos llegar a lesionarnos. Hay muchos deportistas que llegan a lesionarse. Y, bueno, hemos visto en televisión escenas de ciclistas que se pegan un guarrazo padre, se levantan y siguen. Y van aturdidos y siguen adelante. ¿Cómo es posible? Después de un porrazo, lo normal es que te quedes dolorido quejándote. No, se levantan y siguen. ¿Qué pasa ahí? La mente la tienen tan enfocada al esfuerzo, al sacrificio, a la dureza, que siguen adelante. Entonces, una cabeza bien trabajada puede controlar muy, muy bien el cuerpo, pero ojo, también podemos llegar a lesionarnos.
Yo creo que ¿se te ocurre algún último consejo de última hora para tu amigo más íntimo y que va a tomar la salida de la cabra ante huesos?
Exacto, y yo, para que lo diga ya todo súper rápido, sí. Además que nos digas también, cuando ves que no eres tú, sino tu amigo el que va fatal,
sí.
¿Qué le decimos?
Bueno, a mi mejor amigo, cuando lo esté pasando mal en la cabra ante huesos, ¿qué le podría decir?
Para el año que viene no te apuntes.
Aparte de eso,
no, le diría, disfrútalo, estás viviendo un momento especial. O sea, sigue adelante, que luego te acordarás de este momento con alegría, ¿no?
Yo creo que lo que acabo de decir es fundamental, porque todos aquellos que hemos participado en esta prueba, hemos pasado esos trances multitud de veces, sí. No solamente en esta prueba, salidas con la peña en un fin de semana lo puedes pasar también.
Sí, efectivamente.
Y lo superas, llegas a casa con una satisfacción.
Exacto.
que esto no se puede pagar de otra manera, nada más que viviéndolo. Y eso es simplemente es una riqueza interior tuya que has podido superar eso que muy pocas personas seguramente son capaces de superar. Y eso es simplemente impresionante. Yo creo que sí, vamos, José Luis, yo creo que con esto podemos afrontar con garantías psicológicas la quebranta de huesos. Pues dentro de dos programas te emplazamos para que hablemos de la post quebranta de huesos. A ver cómo ordenamos ya también en los muebles de la terraza. ¿De acuerdo?
Perfecto. Aquí te esperaremos. Venga, deseosos de conocerlo.
Fase muy importante que muchas veces la dejamos de lado. Efectivamente, aquí estaremos.
Por supuesto, hay que darse emplazado y citado.
Buenas, soy Chevy de la Peña de los Rodadores y quería hacer un llamamiento para que los ciclistas no nos saltáramos los semáforos, porque por 5 minutos no llegamos a ningún lado. Si queremos seguir disfrutando de nuestro deporte, hagámoslo de manera segura.
Bueno, para nuestra sección de puertos, hoy contamos con un viejo conocido ya nuestro que nos explica los puertos impresionantemente y nos deja con unas ganas de ir a subirlos terrible, ese Javi Motoreta, un loco de subir sitios de estos extraños, y hoy nos va a hablar de Cotos. ¿Estás por ahí, Javi?
Por aquí ando. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Sitúanos y cuéntanos, a ver, ponnos un poco los dientes largos.
Bueno, pues hoy quería hablaros del puerto de Cotos, que mucha gente lo conocerá, esta vez no es un desconocido. Estamos hablando de un puerto tradicional de la Vuelta, que aquí en Madrid, bueno, pues todo el mundo lo subimos, sobre todo por la belleza que tiene. Estamos hablando estamos en el sistema central, Guadarrama otra vez, en el corazón, y celebrando un poco que la semana pasada se declaró Parque Nacional, pues es la razón de que hablemos hoy de él. Y estaríamos justo en el corazón, donde empieza el río Lozoya, sería en el puerto de Cotos, justo pues en la cumbre del techo de Madrid, que sería Peñalara, y muy cerquita también de la Bola del Mundo, que es otro de los techos que tenemos por aquí. Uh-huh. Ese sería. La razón de ponerlo, bueno, es que viendo un poco que viene el calor, que viene el verano, que cada vez es más difícil encontrar sitio donde el sol no te machaque, bueno, pues este puerto tiene como especial que tiene muchísima sombra, sombra muy cerrada, quedamos justo al lado del agua, con lo cual es muy fresquito, dentro de lo que puede ser, que es un puerto que va a subir bastante y que nos vamos a dejar de la sensación de agobio, que por ejemplo el sábado pasado hubo aquí en Madrid, al final yo en mi caso opté por subir este puerto, pues porque era imposible rodar por el llano a más de 35 grados que estábamos.
¿Cómo nos cuidas, Javi? Por sombrita toda la subida.
eso es. Entonces, nada, bueno, pues la explicación un poco del puerto, para dar un poco de cifras, como sería, es un puerto largo, muy asequible para todo el mundo. Estamos hablando que tiene una media de por debajo del 5%, son 14 kilómetros, y lo que haremos arriba, es decir, porque lo que queremos es llegar hasta la cumbre, no nos quedamos en el puerto de Cotos, sino que a mano izquierda sale la carretera que llegaría a Valdesquí, que nos va a dar 30 metros más de subida, pero es la carretera más alta que hay en Madrid, y estaremos justo en la base de la Bola del Mundo.
O sea que hay un tramo, cuando coronamos Cotos, cogemos una. ¿De cuántos kilómetros estamos hablando?
Pues estamos hablando de dos kilómetros y medio, que vamos a ir ya por la zona de praderas, desde abajo empezamos con roble, según empieza ya el puerto, entramos a zona de pinar muy cerrada, y justo en el puerto ya desaparecen los árboles. Bueno, pues vamos a coger ahí la carretera, y ya por zona de pradera, es donde vamos a llegar hasta las pistas de esquí de Valdesquí, y desde ahí estaríamos en la base de la Bola del Mundo, pero es la base opuesta a la que se sube en bicicleta, que sería en Navacerrada. Estamos muy cerquita, con lo cual, bueno, ahí descansamos, y si queremos, podemos complementarlo, volvemos otra vez al puerto, y en 5 kilómetros estaríamos en el puerto de Navacerrada, 5 kilómetros llanos, completamente llanos. Y desde Navacerrado, pues nos subiríamos la Bola del Mundo, vale. Para que podemos hacer dos subidas en una, y nos vamos a gustar, ya que hemos venido hasta Madrid, pues de subirnos un puerto duro que sería luego la Bola del Mundo.
O sea que tenemos el puerto de Cotos. Arriba, uh-huh. Sé que hay un bar en el que te puedes hacer un pequeño descanso, ¿no?
La Venta Marcelino, eso es.
Y luego después tienes unos 5 kilómetros llanos y la Bola del Mundo, la terrible, que hay sombras pocas, ¿no?
Hay sombras pocas. Tradicionalmente aquí lo consideramos como la Navacerrada. Es verdad que, bueno, es la misma montaña que se queda ahí la carretera llana, pero hay 5 kilómetros ahí que te va a dejar para un poquito de descanso y lo justito para llegar y poder acometer la subida, que es dura, eso sí que duele.
Navacerrada normalmente, por ejemplo, es un puerto que tiene muchísimos coches. ¿Cotos es más cómodo de ir con la bici?
A ver, Cotos tiene menos tráfico, pero también es verdad que no tiene nada que ver con la Fonfría que hablábamos hace unas semanas. Aquí sí que hay tráfico. Lo que pasa es que es una carretera que prácticamente no tiene recta, salvo abajo. Los dos primeros kilómetros que es en recta, el resto es todo curva. Entonces los coches van despacio. No es posible, incluso hay que tener cuidado al bajar, porque es que es una curva detrás de otra, con lo cual los coches van a ir a 40, 45. Aquí, si respetamos el código, lo que dice, los ciclistas no pueden ir en paralelo porque no hay visibilidad. Entonces tú vas en uno al lado de otro, pero vamos, peligro, yo nunca he tenido la sensación de que sea un puerto peligroso, y yo en eso soy muy... Por ejemplo, en Navacerrada no lo subo, no me gusta subirlo por el miedo a los coches.
Sí, yo lo he subido alguna vez y me parece un poco horrible el tráfico que hay, la verdad.
Claro, sobre todo como te pille un fin de semana y en invierno con las pistas de esquí, peor todavía. Aquí no, aquí hay tráfico, pero a lo mejor yo el sábado lo subí y me pasó un coche a lo mejor cada minuto y pico. Bueno, pues es llevable y ya te digo, los oyes bien, porque se oye perfectamente venir, te pegas a la carretera, tiene ancho, aunque no tiene arcén, pero es ancha y pasan perfectamente, aunque pasan dos coches a la vez y tú, los tres caben de sobra.
El porcentaje máximo que tiene Cotos no es muy alto, ¿no?
8%.
Bueno, o sea, es un... asequible.
Para toda la familia. Sí, de hecho, los kilómetros...
Un puerto familiar, efectivamente.
Sí, pero te puedes subir sin ningún problema. Estamos hablando de 1,2, 3,5, 2,9, 2... Luego ya se pone un poco más duro y 4,8, 5,3, o sea, muy fácil. El kilómetro más duro es un 6,4. O sea, es muy asequible, es verdad que es muy constante. Y eso es lo malo que tiene, porque aquí, por ejemplo, la Perico Delgado de hace... de hace 2 años, Miguel Indurain, que iba a por todas para ganarla, no sé cuánto, aquí cascó, porque son 14 kilómetros que no tiene un descanso. No es duro, es verdad, pero que te puede, como vayas ya tocado, y siempre vas a llegar tocado, porque partes del valle, de hecho, por lo menos un puerto, no hay forma de llegar hasta ahí si no es por otro puerto, te puede poner luego en tu sitio, ¿eh? O sea que parece fácil, pero son 14 kilómetros que...
¿Y las vistas desde arriba qué tal? ¿Merece la pena descansar ahí mirando el paisaje?
O sea, es un puerto que más que vistas, lo que tiene es el hecho de estar allí. Estás continuamente pasando por encima de arroyos, con lo cual ya al oído, cuando vas subiendo los pájaros o los ríos, para mí no tiene precio. Y sobre todo la sensación de que estás en plena naturaleza salvaje. Es un puerto muy cerrado. Te vas a encontrar ganado por allí tranquilamente por la carretera andando, de vacas... y las vistas, más que el valle, que hasta arriba no lo ves, es según vas subiendo, siempre estás viendo o la bola del mundo a un lado, o vas a estar viendo Peñalara, que es tan espectacular como el otro. Con lo cual, bueno, es decir, yo nunca quiero llegar arriba, porque si tan a gusto subiendo que estaría toda la vida aquí. O sea que... Bueno. Y luego, a mí me gustaría, pues como siempre, de cara a la familia, ¿qué hacemos si vamos con más gente? Pues abajo, en el pueblo del que partimos, que es el Paular... ahí abajo tenemos, bueno, actividades culturales, tendríamos piscinas en verano para bañarnos, muy cerquita está la granja, tenemos un montón, la posibilidad de subir a Peñalara, que se puede hacer andando, unas cuantas horas, pero se puede subir, o sea, hay un montón de actividades que se pueden hacer para disfrutar de esta zona.
Vale, entonces veo que podemos ir con la familia y que todos queden súper contentos.
Efectivamente, y si queremos enlazarlo, que era lo último que me quedé por contaros, como necesario, podemos hacer enlazados de dos puertos, que puede ser Morcuera-Cotos y hacerla circular, Navafría-Cotos y hacerla circular, o Canencia-Cotos y hacerla circular, utilizando de bajada Navacerrada.
Genial, Javi. Pues nada, ahí nos queda el puerto que nos has presentado hoy. Vete apuntándote a ver cuál es el siguiente que nos cuentas, que siempre te esperamos aquí muy atentos.
Pues nada, cuando queráis, aquí me tenéis.
Venga, gracias, Javi.
Un saludo para todos.
Hasta luego.
Bueno, como siempre ya estamos fuera de tiempo y antes de despedirnos recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado. Destino, Castellnovo. Un total de 125 kilómetros tienen la culpa. Hora de salida a las 7:30 de la mañana desde la Avenida de los Naranjos. Pues hasta aquí el programa de hoy. José Luis, muchas gracias por tu colaboración y te emplazamos para de aquí a 2 semanas. Ya vas siendo un colaborador habitual, más de lo que tú pensabas en un principio.
Vaya que sí, encantadísimo.
Paco, nos vemos, nos oímos en 2 semanas.
Sí, de momento nos pueden seguir en nuestro Facebook, en Todo Ciclismo UPV Radio y en Twitter. Y solo espero que vosotros, cuando vayáis a Castelnuovo, subáis la ermita esa que tiene unos rampones al 18% y no os quedéis en el pueblo.
Bueno, si la subimos, nos acordaremos de ti. No sé si para bien o para mal. Y a todos vosotros os emplazamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía.
Todo ciclismo.
Ser felices. Faces you created, to your headache, to the shape of the 1980s.